Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj es al Cantillo del Gallo Teófilo. Estamos a mitad de camino en esta cita de hoy, martes 22 de abril. Una vueltecita ya por la provincia de Matanzas, sí señor, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios. Saludo a la gente buena de Calimete, allá por Gardena, Ciudad Bandera, sí señor, al sur la Sierra de Zapata, la gente buena de Colón, ahí al pie de la carretera central, Jabo y Grande, cerquita de Torriente, el pueblecito querido, Cobellaro, Buenos Días, Limonar, Los Arabos, la zona de Martí, la audiencia de la propia ciudad de Matanzas, los oyentes de la zona de Pedro Betancur, de Perico, de Unión de Reyes y de la bella playa de Varadero. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y muy buenos días, y seguimos contigo tempranito de mañana. Y vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Trasladan a la periodista independiente Juliette Michelena a la prisión de mujeres conocida como Manto Negro en La Habana. El movimiento estudiantil venezolano continúa en las calles exigiendo el restablecimiento de los valores democráticos en el país. Denuncian en Chile una presunta radicalización hacia la izquierda en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y Estados Unidos analiza una posible suspensión temporal de las deportaciones de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La periodista independiente Juliette Michelena fue trasladada a la prisión de mujeres El Guatao, conocida como Manto Negro, en La Habana. Su esposo José Antonio Cieres Ramallo confirmó a Martín Noticias el traslado y se refirió a los cargos presentados contra la comunicadora independiente.
Ella está en el lugar este conocido como Manto Negro. Es una prisión que está en el Guatao. Ella está acusada de atentado. El día 7 fue detenida, arrestada en la casa violentamente por policía, seguridad del Estado, donde fue golpeado las personas que había en la casa, y ella también. Ella fue llevada a rastra. Y a los muchachos que habían en la casa echaron gas pimienta. Había una niña en un andador que le dieron una patada hacia el andador, que chocó contra la pared. Milagrosamente la niña no sufrió daño. Ella se la llevaron esposada y fue torturada en el carro de la policía hasta el lugar de la oncena. El día a día, los papeles de ella bajaron hasta el tribunal, por lo que fue llevada, fue rechazada por falta de prueba, que la acusaban de amenaza. Y el día 14 fue cambiado, pienso que por parte de la seguridad del Estado, los cargos de amenaza a atentado. Estuve hablando con un abogado que había tenido anteriormente y dice que no hay datos fundados para la causa de atentado. Pero aún así el fiscalía dice que es atentado la causa, y en el lugar donde estaba detenida también confirman que la causa de la acusación es atentado. Atentado hacia una persona que no tuvo contacto ninguno, excepto que el día 2 de abril, que fue en un arresto que tuvimos, esa mujer le empujó a mi esposa estando esposada en presencia de la policía y la escupió.
La Organización Reporteros Sin Fronteras condenó la semana pasada la detención de Michelena y pidió la liberación de la periodista arrestada con violencia el pasado 7 de abril.
El imperativo de progreso social, entidad sin fines de lucro en Washington, concluyó que Costa Rica es el mejor país de América Latina en cuanto a su progreso social, mientras que Cuba es el peor de la región. La entidad, para publicar su índice de progreso social, utiliza una fórmula que tiene en cuenta el ingreso per cápita de la población y 54 mediciones sociales que abarcan sectores como salud, nutrición, agua, educación, seguridad y los derechos individuales. Costa Rica ocupa el puesto número 25 y Uruguay el 26, mientras que Honduras está en el 77 y Cuba en el 79, de un total de 132 países. Los mejores tres del mundo son Nueva Zelanda, Suiza e Islandia. Cuba tiene el peor desempeño de América Latina debido a las bajas puntuaciones en categorías como libertad personal, elección y acceso a la información. Es el peor del mundo en cuanto a derechos personales.
Y residentes en la ciudad de Santo Espíritu se quejan de algunas personas necesitadas que elaboran productos comestibles con muy pocas normas de higiene. Amado Gil tiene los detalles de lo que está sucediendo en esta provincia del centro de Cuba.
Buscarse la vida, resolver, inventar, subsistir, son algunos de los nombres que los cubanos se le dan a la iniciativa particular para ganar algún dinero o llevar un poco de comida a la casa. En muchas ocasiones fuera de la ley y en otras, además, fuera de las normas mínimas de salubridad, como es el caso de los llamados carroñeros en la ciudad de Santo Espíritu.
Siempre son los mismos que andan con carretones, con bicicleta, con cajas plásticas atrás, que andan atrás los huesos siempre.
Siempre lo compran las mismas personas, son los número uno, porque frente a mi casa hay una... Así siempre son los mismos, las mismas caras que no son de la cuadra.
Son personas necesitadas, en ocasiones retiradas, que se dedican a comprar huesos y otros desperdicios en los mataderos o en las carnicerías, que en el centro del país se le llama las casillas.
Bueno, ellos, a lo que se puede ver, ellos tienen contacto directo en el matadero con los carreros. Y ya cuando llegan ahí a las casillas, ya ellos... Se suben a los carros y cargan las cajas.
Y de forma rudimentaria, según declararon estos espirituanos, a periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, elaboran alimentos para venderlos.
Bueno, ellos lo que hacen es hacer picadillo con eso. Y salen por ahí contrabando al pueblo.
Toda una cadena que desemboca en lo más peligroso, según dijeron, la falta de salubridad.
Los productos siempre están llenos de mosca y en el trajado de polvo y de todo. Que hay en el ambiente.
Ellos no tienen condiciones para eso. Se lo hacen ellos allá en el patio de su casa, arriba una meseta, pero en realidad no tienen condiciones para eso.
Los entrevistados señalaron que las personas que se dedican a esta labor son los más necesitados de la sociedad. Amado Gil, Martín Noticias.
Son las 7-8 minutos.
La dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, introdujo este lunes un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia por la presunta violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales tras perder su investidura como diputada. Machado dijo que Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional, violó sus derechos por negarle la entrada a la legislatura. Aseguró que por elevar la voz de los venezolanos ante la OEA, el Ejecutivo la acusa de traición a la patria y de merecer la pena de muerte. Acotó que en Venezuela no hay justicia, pero la habrá en el futuro. El canal Globovisión informa a Machado, estuvo acompañada por la diputada Rosaura Sanz y su equipo de abogados.
El movimiento estudiantil venezolano continúa en las calles exigiendo el restablecimiento de los valores democráticos en el país. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
A propósito del domingo de Pascua, decenas de ciudadanos junto a estudiantes y políticos de oposición participaron en una movilización llamada Resurrección de la Democracia. Marcharon hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en la capital venezolana, donde brindaron su respaldo a un grupo de estudiantes que desde hace varios días acampa para exigir la visita de una misión internacional que constate la situación en el país. La líder opositora, María Corina Machado, quien recientemente fue destituida de su cargo como parlamentaria, insistió en la necesidad de mantener las protestas pacíficas.
Seguiremos en la calle, porque es allí donde el pueblo se reconoce a sí mismo y donde vamos a hacer reivindicar lo que somos como venezolanos, hombres, ciudadanos, mujeres libres y dignos.
Por su parte, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, insistió en que el gobierno estaría dando una patada a la mesa si niega la ley de amnistía para los presos políticos, solicitada por los representantes de la oposición que participan en las conversaciones de paz. También se refirió a la actividad en la que participó con los estudiantes.
No es suficiente rezar. Además de rezar, hay que luchar para que pueda resucitar la democracia venezolana.
Entre tanto, durante la jornada, en distintas urbanizaciones del país, los ciudadanos participaron en la quema de Judas, tradición que consta en incendiar monigotes que normalmente representan a políticos. Se trata de un acto simbólico que busca manifestar el descontento del pueblo con la gestión gubernamental. Hubo muñecos con los rostros del mandatario Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, entre otros funcionarios del Ejecutivo Nacional. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 7:10 de la mañana.
El novelista colombiano Gabriel García Márquez fue homenajeado el lunes en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, donde lectores y admiradores acompañaron sus cenizas. El homenaje, acompañado de música clásica interpretada por un cuarteto, comenzó con una guardia de honor de su esposa Mercedes, con sus hijos Gonzalo y Rodrigo. Minutos antes de la llegada de la urna con las cenizas del escritor, seguidores aguardaban en una fila de más de un kilómetro de largo para darle el último adiós. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y el de México, Enrique Peña Nieto, hicieron la última guardia de honor en el acto final del tributo a García Márquez. Hoy martes, la ceremonia en memoria del laureado escritor se trasladará a su natal Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos dará inicio el que sería el acto central en la Catedral Primada de Bogotá.
Bien, son las 7:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de martes. Lucy García, que es de allá de Santiago de la Vega. Moisés López, que es oriundo del barrio de Jesús María, en La Habana. Teo Giró, de Santiago de Cuba. Ernesto Morales Alpizar, de Bejucal. Y quien te habla, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos brindándote un avance de qué tendremos en nuestra página de internet, martinoticias.com, más notas con Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:10 de la noche y en el Petco Park se enfrentarán los rivales de la división central de la Liga Americana, Chicago y Detroit.
Por los medias blancas lanzará los bultos postales Andre Rienzon, quien no tiene victorias ni derrotas y solo un solitario abanicado.
En tanto, los Tigres usarán en el montículo a Drew Smiley, quien tampoco tiene mucha actividad, presentando récord de un triunfo, uno perdido y 8 ponchetes.
Escuche este emocionante partido este miércoles a las 7:10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Y mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí?
El frente frío que ha estado afectando las provincias orientales cubanas ha comenzado a moverse sobre el paso de los vientos, mejorando el tiempo en Santiago de Cuba y Guantánamo, por cuanto los núcleos convectivos más intensos del frente están afectando a Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1017 hectopascal al sur de la Luisiana domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte de Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Sí, señor, tenemos los deportes, basquetbol, resultados de las grandes ligas con García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas. En la Liga Nacional, los Piratas del Pittsburgh le ganaron 6-5 a los Rojos del Cincinnati. El ganador de este partido fue Hodges, tiene uno ganado, ninguno perdido. Lo perdió Hoover, tiene 1-2 ahora. Por los Piratas del Pittsburgh, Gaby Sánchez batió de 0-0 porque tuvo una base por bola en su único turno al bate. Los Bravos de Atlanta, por su parte, ganaron 4-2 a los Marlins de Miami en 10 innings. El ganador fue Bart Barron, que tiene uno ganado y ninguno perdido. Caminero cargó con la derrota, su primera derrota, no tiene victorias. Por los Marlins, Echavarría batió de 3-0. Y los Mets de Nueva York se impusieron 2-0 a los Cardenales de San Luis. Mejía obtuvo la victoria, su tercera victoria, no tiene derrota. La salvó Farquhar, que es su primer salvamento, y lo perdió Lyons, su primera derrota, no tiene victorias. Por el equipo de los Cardenales, John Jay batió de 3-0. Los Phillies de Filadelfia le ganaron 7-0 a los Dodgers de Los Ángeles. El ganador fue Lee, tiene 3 ganados y 2 perdidos. Lo perdió Marjón, que tiene 2 derrotas sin victorias todavía. Por Los Ángeles, Puig batió de 4-1. 8-2 fue el marcador en que los Rockies de Colorado se impusieron a los Gigantes de San Francisco. El ganador fue De La Rosa. Su primera victoria, ya tenía 3 derrotas. Borgeson cargó con la derrota. Su primera derrota, no tenía victorias. Y 4-3 fue el resultado del juego entre los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego. El lanzador ganador fue Peralta, que tiene 3 ganados y ninguno perdido. Lo perdió Kashner, tiene ahora 2-2. Por los Padres de San Diego, Grandal de emergente batió de 1-0 y John de Alonso de 4-2 con una carrera impulsada. Y finalmente en la Nacional, los Cachorros de Chicago se impusieron 5-1 a los Diamondbacks de Arizona. El ganador fue Wood, el perdedor Bronson Arroyo tiene 1-2, Brut tiene 1-2 también. Por Arizona, Bronson Arroyo como bateador de 2-1 y Pérez como pitcher, como bateador no tuvo vez al bate. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Trasladan a la periodista independiente Juliette Michelena a la prisión de mujeres conocida como Manto Negro en La Habana. El movimiento estudiantil venezolano continúa en las calles exigiendo el restablecimiento de los valores democráticos en el país. Denuncian en Chile una presunta radicalización hacia la izquierda en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y Estados Unidos analiza una posible suspensión temporal de las deportaciones de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales.
Bueno, mis amigos, y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Zetas mexicanos dominan tráfico de cubanos a Estados Unidos. Fuentes de seguridad de México explicaron que los cubanoamericanos fueron cediendo el control de esta actividad a la conocida banda de narcotraficantes. OPEP prestará a Cuba otros 50 millones para acueductos y alcantarillados. El Fondo para el Desarrollo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo también ayuda a La Habana a conseguir préstamos de países ricos. Escaso brillo de peloteros cubanos este lunes en las Grandes Ligas. La mejor actuación fue la de Yonder Alonso, de 4-2 con una empujada para los Padres de San Diego, que al final perdieron 4-3 frente a los Cerveceros de Milwaukee. La historia sobre los Zetas en el tráfico de cubanos figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Dramático accidente en Cuba deja 5 muertos. Un camión que transportaba pasajeros se volcó a unos 20 kilómetros de la ciudad de Holguín. Cuba, menos cultura y más telenovelas. Como alternativa a los altos precios de los espectáculos culturales, los cubanos consumen preferentemente audiovisuales y música, dice un reportaje de la agencia Interpress Service. Regresan a la isla cubanos que vivían en aeropuerto de Ecuador. Los 7 que permanecían desde el 8 de abril en la terminal Mariscal Sucre regresaron luego que las autoridades de inmigración ecuatorianas les negaran la entrada al país. Ayuda a Estados Unidos a promover seguridad y libre acceso a Internet en el mundo. El New York Times explica cómo el Departamento de Estado proporcionó 2,8 millones de dólares a hackers, activistas y programadores para desarrollar un sistema de redes que permita a disidentes del mundo comunicarse más libremente y con mayor seguridad en la Internet. Y por último, un adelanto. Cuba divulga lista con agencias autorizadas a enviar paquetes a la isla. En Estados Unidos, solo 16 agencias están autorizadas para negociar con la estatal Cuba Pax International este tipo de servicio. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: Martinoticias ES y Martinoticias MX. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Bien, son las 7:22 minutos de la mañana. Claro, este es el momento de regresar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Muy buenos días, estás en sintonía con Radio Martí y queremos comentarte sobre el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en 1999. Anualmente, desde el año 2000, esta fecha es observada con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas servirá no solo para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo y así inspirar a la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo. Mantenga la sintonía. Gracias por acompañarnos aquí en Tempranito y de Mañana.
Y bueno, son exactamente las 7:23 minutos de la mañana y vamos a dar una vueltecita ya por la Perla del Sur. Vamos hasta Cienfuegos, que como decía el Beni, es la ciudad que más me gusta a mí. Tiene 8 municipios. Vamos a comenzar por Abreu. Buenos días. Los oyentes de allá en la zona de Aguada de Pasajeros. Maylen nos sigue en el Twitter ahí desde Aguada de Pasajeros. Buenos días a ella y a todos los oyentes que tenemos por allá. Cienfuegos también, buenos días. Cruces, la gente de Cruces, los oyentes de la zona de Cumanayagua, de Santa Isabel de las Lajas Querida, la tierra del Beni, de Palmira, sí señor, y de Rodas, allá en la provincia de Cienfuegos y sus municipios. Un brequito hasta Villa Clara, que creo que tenemos tiempo, saludando a los oyentes de la zona de Caibarín, ahí cerquita de Cayo Coruco, la tierra de la salsa perro, Camajuaní, tierra de chivos y sapos, no muy lejos de Tahuayabón, seguramente Vega de Palma está cerquita de ahí, y la zona de Muelas Quietas, donde las mujeres parece que no se mueven mucho. Pero bueno, vamos con la música. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Siete y media de la mañana en nuestros relojes. Estás en sintonía con Radio Martí, tu revista Tempranito y de mañana. Nuestra portada informativa que sigue adelante contigo hoy martes. Estamos a 22 de abril del 2014. Sí, señor. A abril que viene mayo. Así que, y viene con las lluvias, aunque ya empezó a llover por acá y llovinar de repente de hace algunos días para acá. Está cayendo su lloviznita boba, ¿me entiendes? Así que bueno, vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Dos partidos políticos de España piden que se investigue la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Recuerda a periodistas del The Wall Street Journal la furia del gobierno de Fidel Castro y Raúl Castro contra cualquiera que se lo oponga. Afirma un analista político que las últimas encuestas en Venezuela cuestionan la popularidad del presidente Nicolás Maduro y anuncian en Buenos Aires un plan para combatir la delincuencia y la inseguridad que afectan esa provincia de Argentina.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. Dos partidos piden al Congreso de los Diputados de España la creación de una comisión que investigue la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas. José Luis Ramos preparó esta nota.
El Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión pedirán en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso se nombre una comisión de investigación para aclarar las circunstancias de la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. El Partido Unión Progreso y Democracia respalda la petición, dijo Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación que fundó su hermano en la isla.
Nosotros lo hemos pedido a todos los niveles, digamos a todos los grupos y entidades a las que hemos tenido acceso. En cualquier caso, agradecemos el gesto de estos tres partidos y el apoyo explícito que han dado a esta petición. Lo único que sí, no nos gustaría que en ningún caso este tema se convirtiese en un asunto de política interna.
Según se informó, la solicitud responde a una petición de la familia de Payá y a las declaraciones del joven español Ángel Carromero, conductor del vehículo donde viajaba el opositor junto al activista Harold Cepero, que asegura que fueron perseguidos por otro vehículo hasta que les impactó por detrás y causó el accidente. Payá tenía la doble nacionalidad cubana y española. En febrero, la Audiencia Nacional rechazó la admisión a trámite de la querella que había sido presentada por la esposa e hija de Payá.
Y las personas, entidades y partidos políticos que nos acompañan continúan para que se sepa la verdad sobre estas muertes, tanto de Osvaldo como de Harold, que no han sido convenientemente aclaradas. Quiero recordar que a estas alturas todavía las autoridades cubanas no han entregado a las familias las autopsias.
Osvaldo Payá, promotor del proyecto Varela, iniciativa para promover la apertura política y económica en Cuba, murió el 22 de junio de 2012. José Luis Ramos, Martí Noticias.
7:33 minutos.
Una nota de opinión en el diario The Wall Street Journal recuerda que la detención de la activista cubana Sonia Garro es un recordatorio constante de la furia de los Castro contra cualquiera que se salga del libreto. La periodista Mary Anastasia O'Grady destaca que Garro, pobre, negra y no muy conocida internacionalmente, cumplió 3 años de reclusión este domingo. O'Grady señala que Garro pertenece a las Damas de Blanco y que la creciente popularidad del grupo preocupa a los Castro. También cuestiona la objetividad de la prensa acreditada en Cuba y resalta la labor de los periodistas independientes.
Y la líder opositora villaclareña Damaris Moya informó que este lunes se realizó una protesta pacífica en Santa Clara. Escuchemos.
El movimiento opositor por una Cuba libre realizó en el barrio La Humera de la ciudad de Santa Clara una protesta pública en plena calle exigiendo la libertad del preso político Iván Fernández de Peste, quien en estos momentos se encuentra desaparecido, y exigiendo la libertad de Alan Gross, también en solidaridad con la oposición y el pueblo venezolano, donde se lanzaron 180 proclamas con consignas gubernamentales. Los participantes en esta protesta fueron Chelo Guevara López, Luis Enrique Santos Caballero, Giraldo Villavicencio Juria Juria, Yandis Martín Peraza, Yuriel Pedroso González y quien les habla, Damaris Moya Fortier.
7:34.
El coordinador adjunto del partido político venezolano Voluntad Popular, Freddy Guevara, aseveró que su partido participará en las mesas de diálogo con el gobierno siempre y cuando el encuentro genere como conclusión la transición hacia la democracia. Guevara dijo, según informa el canal Globovisión, que la agenda del diálogo debe incluir los mecanismos para lograr la restitución de la democracia en Venezuela y de la independencia de los poderes.
El consultor y analista político internacional Edgar Gutiérrez afirma que según las últimas encuestas, la popularidad de Nicolás Maduro está siendo cuestionada en Venezuela. Patricia Dalmací conversó con Gutiérrez.
¿Dentro del chavismo se ve a este gobierno del presidente Maduro como corrupto?
Un estudio que conduje en octubre, ese es el dato más reciente que tengo, nos arrojó que la mayoría del país piensa que el gobierno es corrupto. A propósito de toda esa lucha contra la corrupción que Maduro emprendió, la mayoría del país, cerca del 52-53%, piensa que su gobierno es corrupto.
¿Sigue el pueblo en general apoyando a las Fuerzas Armadas Bolivarianas?
Si uno ve las encuestas recientes, pareciera que sí, pero cuando uno ve la opinión pública en perspectiva desde hace décadas y, digamos, el nivel de aprobación que tenía la institución castrense, uno ve cómo eso ha declinado de manera importante y los porcentajes de aprobación, de legitimidad, se podría decir, son escasos, son de 51-52% en el caso de componentes como la Guardia Nacional y el Ejército. 64% de los venezolanos piensan que las protestas han sido reprimidas, que se han violado los derechos humanos, que la Guardia y los efectivos, las fuerzas de seguridad han actuado de mala manera.
Básicamente, ¿continúan teniendo confianza en las Fuerzas Armadas?
Yo diría que como país polarizado que es Venezuela, sí, un segmento lo apoya y otro no, pero digamos una institución tan vital como esa, no solamente para la democracia, sino para nociones como la seguridad y la defensa, cuando uno habla de porcentajes inferiores a 60%, a 65%, uno habla de la debilidad de esa institución. Y por ejemplo, cuando uno hace el ranking de instituciones, la mejor institución evaluada son los estudiantes universitarios, incluso por encima de la iglesia, de los medios privados y los militares.
Son las 7:37.
A 15.000 llegarían los damnificados por el incendio que hace más de una semana arrasó la ciudad chilena de Valparaíso, informó hoy el delegado presidencial para la catástrofe, Andrés Silva. El gobierno chileno ha destinado unos 32.3 millones de dólares para afrontar la emergencia, junto con las medidas para rehabilitar las 965 hectáreas arrastradas por el fuego. Las autoridades intentan reanudar paulatinamente las clases e instalar algunos centros de salud provisionales. El incendio en Valparaíso ha dejado un saldo de 15 muertos.
Y el gobernador de Buenos Aires anunció un plan para combatir la delincuencia ante los serios problemas de inseguridad que afectan a su provincia. Los pormenores se nos llegan desde Argentina, en la voz de Carlos Cabanacal.
La ola de inseguridad que afecta a la Argentina tiene en su principal provincia, la de Buenos Aires, la más dura referencia, con permanentes homicidios, robos y ataques diversos. El gobernador provincial, Daniel Scioli, lanzó un plan para combatir el delito con mayor cantidad de policías, vehículos y fiscalías.
son decisiones que era necesario implementar rápidamente a partir de la dinámica de la violencia, del delito, y por eso yo he planteado esta agenda de trabajo, readecuando el sistema de justicia y de seguridad.
Pese a las medidas, la población desconfía de la efectividad de las mismas debido a que han fracasado ya varios intentos similares, mientras el delito, en especial el narcotráfico, sigue en aumento. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
A 7:39 minutos.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, se encuentra en Kiev, capital de Ucrania, donde tiene previsto reunirse este martes con funcionarios del gobierno provisional ucraniano. La Casa Blanca indicó que Biden conversó con el primer ministro Arseniy Yatseniy y el presidente Oleksandr Turchynov sobre los esfuerzos de la comunidad internacional y la ayuda a Ucrania para una reforma constitucional y las elecciones presidenciales del 25 de mayo. Estados Unidos también amenazó con ampliar las sanciones a Rusia si Moscú continúa su apoyo a la ciudad oriental prorrusa de Slavyansk, donde durante una débil tregua el domingo de Pascua murieron 3 personas en un confuso incidente. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó al gobierno de Ucrania de no controlar a los extremistas y el gobierno de Kiev atribuyó el hecho a fuerzas especiales rusas en esa zona.
Y nos vamos a la península ibérica, se unen los vascos a los deseos independentistas de Cataluña. Desde España tenemos María García con los detalles.
A la aspiración independentista de Cataluña en España se suma ahora también el País Vasco. Mientras los catalanes parecen dispuestos incluso a realizar una declaración de independencia unilateral, el País Vasco en el norte de España suena con un estatuto independiente del resto del territorio. Íñigo Urkullu es su lehendakari y decía durante la festividad autonómica:
el ámbito de la paz y la convivencia con un ámbito propio en el que tenemos que trabajar mucho, y también un tercer ámbito como era el de la revisión del estatus de autogobierno.
Y desde el gobierno central, Mariano Rajoy mantiene una actitud de hablar sí, negociar también, pero dentro del marco constitucional. Y la Constitución española establece que no puede haber separación del territorio o tampoco la convocatoria de un referéndum si este no es a nivel nacional. Es decir, que para que se pudieran separar los catalanes o los vascos, habría que preguntar a todos los españoles si estarían de acuerdo en perder una parte de su territorio. Desde España, María García, Martín Noticias.
Son las 7:41 minutos de la mañana.
Las fuerzas de Yemen, con el apoyo de aviones estadounidenses teledirigidos, atacaron a extremistas de Al-Qaeda este lunes por segundo día consecutivo. Las autoridades locales dijeron que fue un ataque a una importante base del grupo terrorista oculto en las montañas remotas del sur. Se estima que murieron 55 extremistas en la operación. La base de entrenamiento era una infraestructura permanente instalada por la rama de Al-Qaeda en Yemen, dijeron funcionarios de seguridad. Los ataques parecieron ser un avance importante en la campaña de Estados Unidos y Yemen contra Al-Qaeda en la península arábiga.
Bien, son las 7:42 minutos de la mañana, mis amigos, y sigue adelante tu revista tempranito de mañana. Y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. El habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Mis amigos, y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que ha estado afectando las provincias orientales cubanas ha comenzado a moverse sobre el paso de los vientos, mejorando el tiempo en Santiago de Cuba y Guantánamo, por cuanto los núcleos convectivos más intensos del frente están afectando a Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1017 hectopascal al sur de la Luisiana domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte de Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que decía saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la Liga Americana, donde el equipo de las Medias Blancas de Chicago le ganó 3-1 a los Tigres del Detroit. El ganador fue Danks, su segunda victoria, no tiene derrota. Lo salvó Lindstrom, su segundo salvamento. Y Aníbal Sánchez perdió por segunda vez y no tiene victorias. Por el equipo de las Medias Blancas de Chicago, Abreu de 4-1 con una carrera anotada y una impulsada. Igual Dayan Viciedo, 4-1 con una carrera anotada y una impulsada. Mientras que Ramírez batió de 4-1. Por los Tigres de Detroit, Ávila de 4-1 con una carrera impulsada. Y Julio Martínez no tuvo bejar bate, la única vez que fue al plato tuvo una base por bolas. El equipo de los Orioles del Baltimore le ganó 7-6 a las Medias Rojas del Boston. El panameño Chen ganó su tercer desafío con una sola derrota. Hunter salvó su quinto juego y Bucho cargó con su segunda derrota del campeonato sin haber obtenido victoria. Los indios de Cleveland, por su parte, le ganaron 4-3 a los Reales de Kansas City. McAllister ganó por tercera vez, no tiene derrota. Ashford salvó su juego número 7 y Gortier cargó con la derrota su primera, ya tenía dos victorias. La primera base de Kansas City, Eric Hosmer, batió de 4-0. En otro partido, los Astros de Houston le ganaron 7-2 a los Marineros de Seattle. El ganador fue Kershaw, tiene 2 ganados y 1 perdido. El perdedor, Félix Hernández, 3 ganados y 1 perdido. Por el equipo de los Astros, Matt Domínguez, como designado, batió de 3-2 con 3 carreras impulsadas y una anotada. Y los Rangers de Texas impusieron 4-3 a los Atléticos de Oakland. Tenemos que Leonis Martín batió de 3-1 por Texas y Céspedes de 1-0 por el equipo de los Atléticos. Y en un juego Interliga, el equipo de los Angelinos de Los Ángeles ganaron 4-2 a los Nacionales de Washington. El ganador fue Salas, tiene 1-0, lo salvó Freire, su segundo salvamento, y Clipper cargó con la segunda derrota de la temporada, tiene 1 victoria. Por el equipo de los Angelinos, Raúl Ibáñez, de emergente, batió de 1-1 con 3 carreras impulsadas. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente en la síntesis de las noticias, 2 partidos políticos de España piden que se investigue la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Recuerda a periodistas del Wall Street Journal la furia del gobierno de Fidel y Raúl Castro contra cualquiera que se les oponga. Afirma un analista político que las últimas encuestas en Venezuela cuestionan la popularidad del presidente Nicolás Maduro y anuncian en Buenos Aires un plan para combatir la delincuencia y la inseguridad que afectan a esa provincia de Argentina.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Hace unos días salió el informe que publica cada año el Social Progress Imperative, que es una institución que reúne a académicos e investigadores nada más y nada menos que de la Escuela de Negocios de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Oxford y la revista The Economist, el Economista, la revista inglesa. Bueno, lo que ha publicado este año el Índice de Progreso Social de 2014, como dije, se emite cada año, es el resultado de una investigación que básicamente lo que mide es el progreso colectivo e individual de las naciones. 132 naciones fueron evaluadas. Y el punto aquí es que no se concentra, no mide el desarrollo, digamos, económico o tecnológico de una nación o el Producto Interno Bruto de una nación, que uno pudiera pensar que Estados Unidos ocupa en ese sentido el primer lugar y otras naciones, sino lo que mide es la cobertura de necesidades básicas, las oportunidades de las personas, para la para desarrollar todo tipo de libertades económicas, la tolerancia, los derechos individuales, el acceso a la información, a la educación, a los cuidados médicos. ¿Sabes cuál es el primer país de América Latina? Costa Rica. Y el último, te dejo ahí que tú adivines, sí, está entre Cuba y Venezuela. O sea, Cuba es el último lugar, sí, y Venezuela es el penúltimo lugar en cuanto a respeto a los derechos humanos. En los últimos lugares de América Latina, Bolivia ocupa el lugar número 71, Paraguay el 72, Nicaragua el 74, Honduras el 77 y finalmente Cuba el 79. Si tú te pones a revisar cada índice, porque es un largo estudio, no es corto, los países que más sorprenden en ese orden, el primer lugar donde se podría decir que uno vive mejor, el ser humano vive mucho más tranquilo, Nueva Zelanda, segundo Suiza, Islanda, Holanda, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Canadá y Australia.
Países nórdicos.
No solo países nórdicos, sino países donde, por ejemplo, el tema de la seguridad pública, que es uno de los temas que más preocupa, por ejemplo, a nuestros amigos venezolanos, están muy alejados, o sea, viven en una seguridad, tienen un concierto de seguridad pública aceptable, sí, ahí la criminalidad es muy baja. Estados Unidos, Oscar, para cerrar, aparece en el lugar número 16, Francia en el 20 y España en el 21. Es decir, repito, esto no mide el desarrollo en cuanto a oportunidades económicas, en cuanto a lo que produce todo el país, la suma de bienes y servicios, que es el Producto Interno Bruto, sino la calidad de vida. Así que ahí lo tienes, Cuba y Venezuela, bueno, por lo menos en materia de respeto a los derechos humanos, están en el último lugar, mi querido amigo.
Andan en el sótano.
Así es.
Gracias, Miguel, magnífico día para ti. Mañana
te esperamos. Saludo.
Un saludo, gracias. 7:52 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Y desde el comienzo de la humanidad, el hombre tuvo necesidad de protegerse el cuerpo y los pies, y lo hizo utilizando cueros y pieles. Ya en el Paleolítico Superior y el Neolítico se realizaron algunos tratamientos en cueros y pieles para la realización de calzados. En un museo romano se exhiben unos zapatos egipcios de papiro de alrededor de 4.000 años antes de Cristo. Ya en el siglo XVI aparece el escarpín o zapatilla para andar dentro de la casa. La diferencia entre el pie izquierdo y el pie derecho comienza a partir del siglo XIX. También en el siglo XIX aparece en el País Vasco y en la Cataluña las famosas alpargatas, realizadas con suelas de cuerdas trenzadas. Ya en el año 1853, el norteamericano Irán Hutchinson fabrica la bota de caucho. El trabajo y las técnicas empleadas para lograr un material bien curtido, suave y flexible que resista al sol y a la humedad, es lo que fue evolucionando a través del tiempo. Después se le agregó la costura, el encolado, la colocación del forro, lavado, estirado y pulido, aplicación de hebillas, cordones, presillas y otros accesorios. La medida de los zapatos se hace por puntos franceses, que equivalen a 2/3 de cada centímetro. En la actualidad, en la producción masiva de calzado, se utiliza el caucho en lugar de cuero, piel o gamuza, aunque también se aplican elementos como el corcho y materiales plásticos. La moda va cambiando y los estilos son diversos. Al igual que Luis XIV inventó tacones rojos para sus zapatos, en las primeras décadas del siglo XX se realizaron zapatos con pedrería, de tela bordada, los zapatos de cuero bicolor para la famosa época del jazz o las plataformas de corcho en la década del 30. En la década de 1950 apareció el estileto italiano, el gran tacón. Posteriormente, la fluctuación y la variación de la moda hizo que se usaran suelas crepé para plataformas para hombres y mujeres, sandalias, zapatillas, botas altas o a media pierna y también, por supuesto, todavía las alpargatas. Mantenga la sintonía. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Lucy.